Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaña como siempre, como cada jornada, hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño. Una última hora que no viene con las mejores noticias para el Málaga Club de Fútbol, que tiene un problema en el centro del campo de cara al partido de este próximo sábado, 6:30 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. David Larrubia podría estar 2-3 semanas en el dique seco. Ahora te voy a contar lo que tiene, lo que padece el jugador del Málaga Club de Fútbol. Esta baja se une seguro a la baja de Izan Merino, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y también de Dani Lorenzo con esa lesión en el solio. Así que tendrá que inventarse un centro del campo prácticamente nuevo Juan Francisco Funes de cara al partido de este próximo sábado. Vamos a hablar de todo ello. Tenemos nuestro tertulión de fútbol hoy con Pepe Salguero, Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete y Sebastián Cervantes. Y muchas cosas más que están pasando en el mundo del deporte en esta jornada de martes 7 de abril. Noticias que conocemos de la mano, como siempre, de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares de la jornada. En esta jornada, como digo, de 7 de abril, titulares que no llegan de la mano de Tesesa. Y con las malas noticias, la noticia de portada: David Larrubia está lesionado y podría estar entre 2-3 semanas de baja. La información que maneja la cadena COPE de Málaga es que sufre una contusión en el escafoide de su pie izquierdo. No llega a haber rotura, según la información que hemos recibido de muy buena fuente sobre el estado físico de David Larrubia. Esta contusión que venía arrastrando semanas atrás y que le permitían jugar infiltrado, pues ahora lo que dicen es que mejor parar, que no haya una fractura completa y que en 2 semanas se volverá a valorar cómo está ese pie izquierdo de David Larrubia. Vamos a ver cuándo podría reaparecer el jugador y también cuándo podría reaparecer Dani Lorenzo, que todavía está pendiente de más pruebas diagnósticas para conocer el alcance exacto de esa lesión en el solio. Pero lo que está claro es que el Málaga va a perder durante el mes de abril a 2 jugadores clave en el centro del campo, como David Larrubia y también como Dani Lorenzo. Dice Funes que no hay que mirar las bajas, que el equipo tiene que seguir hacia adelante y que los que están entrando lo están haciendo bien.
Creo que tenemos que estar muy satisfechos con los, no pensando tanto en los que se van saliendo del equipo, sino en los que van entrando. El partido de Juan Peo, y que venía de no acumular muchos encuentros seguidos, creo que ha sido sencillamente colosal, ¿no? Ha estado un nivel espectacular. No es fácil no tener tantos minutos y venir aquí a hacer un partido como el que ha hecho.
Bueno, las palabras del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Las malas noticias son Larrubia y Dani Lorenzo. La buena es que Doctor podría reaparecer antes de tiempo. Ya te comentaba en el programa de ayer que en la sesión vespertina de ayer por la tarde, pues Doctor se iba a probar y eso fue lo que sucedió. Doctor se está probando, hoy también se ha ejercitado por segundo día consecutivo, está realizando una reintegración progresiva en el grupo para ver si tiene buenas sensaciones y poder reaparecer este mismo sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Con este panorama, la reaparición del fin de semana pasado de Ramón puede dar incluso más opciones a Funes para tener un centro del campo más competitivo. Ramón hablaba precisamente de las bajas en medio campo.
Un momento en el que es verdad que en el centro del campo hay bajas, pero no solo yo, sino creo que todos mis compañeros están preparados, estamos, como se dice, a tope por este momento y bueno, con total confianza en todos mis compañeros.
Bueno, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, de Ramón Enrique, la mejor noticia dentro de este panorama de bajas que tiene el Málaga. Madre santa, ¿cómo está la clasificación en segunda división? Hay cuádruple empate por la cuarta plaza y ojo, porque la sexta plaza incluso ya se ve amenazada para el Málaga Club de Fútbol, que ahora mismo es sexto. La situación es esta: el Castellón ganó 3-2 al Granada y ha pasado de estar 6 jornadas sin ganar a sumar 2 victorias seguidas e igualar con 57 puntos a Las Palmas, que es cuarto, el propio Castellón, que es quinto, el Málaga, que es sexto, y el Burgo, que es séptimo. Por diferencia de goles, el Málaga es sexto y el que sale del playoff es el Burgos. Además, el Eibar es ahora mismo el equipo más en forma de segunda división. Ya está a 3 puntos del playoff de ascenso, suma 4 victorias consecutivas y ahora mismo es el rival a batir. Ayer, a la conclusión del partido del Castellón-Granada, hablaba el técnico del Granada, Pacheta, que ve al Castellón como claro candidato al ascenso.
Le veo bien, lo dije ya en la primera vuelta, que es candidato claro por el modelo y por los jugadores y por la confianza que tienen, por el míster, por todo. Me gusta que es lo que veo. Y que tienen muchas posibilidades, un equipo muy alegre, un equipo con confianza, un equipo con mucha gente interlineada, centrales que juegan muy bien, muy fácil, y el modelo les va muy bien, y luego son muy valientes. O sea, hay muchas circunstancias en este equipo para pelearla, sí, y a mí me gusta, siempre lo he dicho, me gusta este equipo, lo que le he seguido y lo que sigo viendo y cuando le tengo que analizar. Creo que tiene muchas virtudes.
Bueno, pues la palabra de Pacheta, entrenador del Granada, alabando al Castellón, que se mete de nuevo ahí en los puestos de playoff de ascenso después de estar 6 jornadas sin ganar y ahora empalmar en esta doble jornada 2 partidos sin conocer la derrota, incluso ganando esos 2 partidos. Y el partido contra Las Palmas, que se va a jugar el sábado a las 6:30, pues va a valer algo más que 3 puntos. Está igualado el Málaga y Las Palmas con 57 puntos. Recuerdo que en la ida ganó el Málaga 0-1 con ese gol de Rafa Rodríguez. Y si el Málaga es capaz de ganar, pues sumaría prácticamente 4 puntos, porque se pondría con 60, le sacaría 3 a Las Palmas, más ese gol a Veraz. Dice Joaquín, y no le falta razón, que ahora mismo todos los partidos son importantes.
Bueno, como te digo, creo que todos los partidos son importantes. Ahora hay que centrarse en nuestro próximo objetivo, que es Las Palmas. Y como te digo, sabemos de la importancia de nuestro aficionado, que nos van a apoyar, y seguro que como te digo, el próximo fin de va a ser una fiesta allí en Málaga.
Bueno, pues las palabras de Joaquín Muñoz, del centrocampista del Málaga Club de Fútbol. Bajamos de categoría, hablamos de Primera Federación con una noticia sorprendente. El Juventud de Torremolinos ha destituido a Antonio Calderón. El Torremolinos está fuera de los puestos de descenso. Es verdad que lleva 2 derrotas de manera consecutiva, pero está 2 puntos por encima del descenso, y el objetivo de principio de temporada era precisamente eso, no bajar de categoría, y lo tiene fuera de esas posiciones de descenso. Y recuerdo que Antonio Calderón tiene más que crédito ganado, porque había conseguido un doble ascenso de tercera a segunda federación y justamente a la temporada siguiente de segunda a primera federación. ¿Por qué lo destituye el Juventud de Torremolinos? Pues ha llegado una nueva directiva y, según dice Juan Gambero, el director deportivo del Torremolinos, pues la nueva directiva tiene objetivos más ambiciosos y por eso destituye a Antonio Calderón.
Ha habido un cambio de expectativa y de ambición en el club. La plantilla se hizo en un principio para luchar por la permanencia y, bueno, creo que hemos hecho un papel bastante digno. Pero no tenemos mayor ambición, se quiere mirar un poco más arriba. Se ha llegado a acuerdo con Antonio y ahora hay una persona nueva que tiene, pues, una misión distinta y intenta dar ese salto de calidad.
El audio no es el mejor, pero dice Juan Gambero, pues eso, que ha llegado una nueva directiva, que el objetivo es más ambicioso y que por eso cambian al entrenador. De momento, a esta hora de la tarde, 3:08, no hay todavía entrenador para el Juventud de Torremolinos y la jornada que tiene que jugar este fin de semana. En baloncesto, el Unicaja ya está camino de Berlín. El equipo malagueño viaja con el objetivo de finiquitar la eliminatoria por la vía rápida y no devolver la serie a Málaga. Con el 1-0, Unicaja está, por tanto, a 40 minutos de clasificarse para su cuarta Final Four de la Basketball Champions League de manera consecutiva. Lo tiene claro Alberto Díaz, no quieren tercer partido.
Sí, da tranquilidad, pero no pensamos en eso. Queremos ir allí a ganar, a finalizar la eliminatoria, y nuestro objetivo es ir a por todas y que no haya un tercer partido.
Ya decía aquí en los micrófonos de COPE Málaga, Imar Ojeda, el pasado 26 de marzo, que ese partido que se va a jugar en Berlín, ese segundo partido de la serie entre Alba de Berlín y el Unicaja de Málaga, no se iba a jugar en el Uber Arena, sino en el MAS Schmeling, un pabellón para una capacidad de 8.500 espectadores, según la página oficial del mismo. Por lo tanto, va a haber mayor presión, porque el Uber Arena sí que tenía una capacidad para 16.000 espectadores. Y Mar Ojeda, ya avisaba aquí en los micrófonos de Deportes COPE, pues ese cambio de escenario.
Vamos a tener que jugar en el antiguo, porque el nuevo está ocupado, y, o sea, el nuevo, el que jugamos habitualmente, que es el Uber Arena, que es el grande de 15.000. Vamos a jugar en el Max Schmelinghalle, que fue en el que jugamos también hace años el playoff de Eurocup, que también nos tocó Málaga. El primer partido en casa jugamos allí, que no ganó Málaga con un palmeo de Lesort y tal.
Luego remontasteis, ¿eh?
Sí, luego jugamos muy bien en Málaga, la verdad. Luego en el Carpena hicimos muy bien. pero bueno, eran situaciones diferentes. Pero no, en ese lo digo como referencia a que Málaga haya jugado allí, lo conoce, sabe. Es un pabellón que está muy bien también, de 10.000 espectadores.
Bueno, más Schmeling, recuerdo que se escribió mucho de ese pabellón cuando Unicaja jugó la eliminatoria de Eurocup, un famoso boxeador que tumbó al mítico Joey Luis. Eso en baloncesto masculino. En baloncesto femenino tenemos al conjunto del CAP Estepona en la Liga Femenina Endesa, que esta semana pues puede ya finiquitar de manera matemática su permanencia en la Liga Femenina Endesa. Doble jornada, mañana a las 8 de la tarde se mide al colista, al Spar Gran Canaria, que solo ha ganado 3 partidos, y el sábado recibe en el pabellón Pineda de Estepona al Cádiz, la Seu Vergel de la localidad de Lérida. Quiero que escuchen a César Aneas hablando precisamente de ese enfrentamiento que va a tener mañana el Spar Gran Canaria, el objetivo ganar y certificar la permanencia. Quedan solo 4 jornadas para la conclusión de la liga regular.
Iniciamos una semana dura, una semana con 2 partidos, en un espacio prácticamente de muy pocas horas, con un viaje a Gran Canaria por en medio. Quiero decir, bueno, vamos a tener que medir mucho, sobre todo de cara al miércoles, estas primeras sesiones, medir mucho las cargas, y nada, plantearnos el partido del miércoles como la primera bola de partido, ¿no? Para materializar matemáticamente la permanencia.
Bueno, por las palabras de César Aneas. Y una última que tiene que ver con el polideportivo, la Legión de Ronda presenta la 26 edición de los 101 kilómetros de la Legión, que se tiene que disputar en apenas 24 horas. Se va a celebrar los días 9 y 10 de mayo. Van a participar 9.000 marchadores y ciclistas en esta prueba mitiquísima, durísima, y que recorre los municipios de la Serranía de Ronda, de Ronda, Riate, Alcalá del Valle, Setiel de la Bodega, Montejaque y Benaoján. La prueba se ha presentado hoy en el Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación Provincial de Málaga, y van a escuchar a Fernando Sánchez, que es el coronel jefe del tercio Alejandro Farnesio IV en Ronda.
Este año no hemos hecho grandes cambios en la prueba. Si algo funciona, mejor no tocarlo. Sin embargo, hemos querido ampliar la carrera infantil, de forma que los niños de todos los pueblos por donde pasa la prueba puedan sentirse cientuneros. De esta forma, los niños de Arriate, Alcalá del Valle, Setenil, Montejaque y Benaján, además de la tradicional carrera en Ronda, pueden participar en su carrera. Con esto, facilitamos su participación, pues no siempre les es fácil trasladarse a Ronda en ese día.
Bueno, pues ahí están las palabras del coronel jefe del tercio Alejandro Farnesio IV en Ronda, Fernando Sánchez. Y la prueba, que va a ser un éxito total, porque es que los 9.000 inscritos que se inscriben prácticamente en segundos. Bueno, pues las noticias de portada, como siempre, nos llegan de la mano de TSSA. Y te recuerdo que el sábado tenemos fútbol, juega el Málaga. No sabemos si pasado por agua o no, porque hasta el sábado puede que haya lluvia en Málaga. Mañana llueve, sí que sí. Y el sábado puede que haya lluvia en la Rosaleda. Pero llueva, haga frío o truene, ahí estará el tiempo de juego de COPE más Málaga para contarte ese partido.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Las Palmas en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortín. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, DZ Cocinas, Clínica Fernández Carrión y Tour, Bracar, Factory Electrodomésticos y SEAT Cormosa.
Llegan a Asador Iñaki las jornadas de la raza Alistano Sanabresa, una raza autóctona de Zamora que estuvo a punto de desaparecer y que hoy vuelve gracias a ganaderos que luchan por preservarla. Solo hasta el 9 de abril descúbrela en 5 cortes diferentes cocinados en nuestra parrilla de carbón de encina. Tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE Más Sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une, Diputación de Málaga.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Jornada del pescadito frito en el Pisci de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete al Pisci de Cai.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
17 minutos son las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tiempo para ti y tiempo de debate en nuestras redes sociales. Ya sabes, en Facebook y en Twitter. O en X, facebook.com/deportescopemálaga. En X o en Twitter, @deportescopemlg. Ya sabes que el Málaga acumula bajas importantes en el centro del campo. No llegan seguro ni La Rubia, ni Dani Lorenzo, ni Izan Merino, que ya sabes que cumple también partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. Con este panorama, ¿qué centro del campo debería sacar Funes? O si tú fuera Funes, ¿qué centro del campo pondría? Pues mira, Juan Alejo nos dice Juanpe, Dorrío, Ochoa y Rafa. Dice, vamos a morir matando, este grupo no hace rehenes. Morimos todos a vuestro lado, chavales. Haremos historia, Málaga Club de Fútbol, vamos, joder. Ángel dice, el que tiene más oportuno es el entrenador. Este es de la escuela de Antonio Martín Navarrete. Hoy hay que ir con cautela y no caer en un optimismo desmesurado, porque hay muchos equipos que aspiran al playoff o al ascenso. No meter presión y confiemos en los no habituales. Y Juani dice que él apostaría por Darko, Juan Pei Dorrío. Pues le acumula los problemas a Funes de aquí al sábado. Te estamos preguntando con esas bajas, con ese panorama en el centro del campo, pues ¿qué 11 crees que podría salir el sábado para recibir a Las Palmas? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en X.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, ¿cómo es Málaga? Un punto muy bueno que consiguió el Málaga el sábado, que por lo menos se llevó un punto. Que vamos a hacer, el tono va a ser siempre ganar los tres puntos. Hay que también sufrir y aguantar el resultado, pero bueno, hay que seguir así, con el ritmo. Que vamos a hacer, yo pondría a Ramón, a Ochoa y Juanpe en el medio campo.
Buenas tardes, Cope. Montamos un circo y nos crecen los enanos. ¿No dicen eso? ¿O a perro flaco todos son purgas? Pues aquí tenemos las consecuencias del calendario tan intenso. Otra lesión más. Y con suerte de que podamos recuperar a los que están en la enfermería rápido. Porque el Turmalé lo tenemos aquí y ahora es cuando no se puede fallar los partidos. Ahora sí que llega la hora de la verdad. y los que vienen por detrás chuchando. Todavía nos quedamos fuera de los playoffs. En fin, habría que recoger firmas y hacer lo que haga falta para solicitar que cuando haya parón de selecciones, la segunda división también pare. Y darle descanso a las piernas de los jugadores. Es que no se puede ir a este ritmo de juego. No se puede. Mira las consecuencias por donde viene. A ver si no nos afectará demasiado y no nos sacan de los playoffs, porque los de atrás vienen apretando fuerte.
Hola, muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues muy preocupado con la situación actual del Málaga, con una segunda lesión de un jugador capital para el equipo, como es David Larrubia. Encima la lesión de Dani Lorenzo, que se ha dicho que se prevé que sea un mes. La zona del Sorio siempre suele ser una zona muy complicada para los futbolistas, los jugadores. Y es una zona que se tiene bien que recuperar. Y no sé yo si eso va a ser un mes o realmente va a tener que estar más tiempo. Y tiene que buscar ahora el club cómo solucionar este tema. La verdad es que estamos en los partidos clave para el ascenso y es martes y ya son dos lesionados. Así que, bueno, a ver lo que inventa Funes o lo que ajusta Funes, porque igual ya se está hablando de cambios de sistema, de jugar con dos delanteros, de jugar mejor con extremos, de que perdemos esa calidad de subida de balón y que quizás tengamos que cambiar a juego directo, en fin. Bueno, a ver si Funes da la solución y a ver si la afición empuja mucho el sábado, que hace falta empujar, porque nos jugamos el todo por el todo y vamos hacia arriba. Venga, vamos, Málaga.
650-564-504, notas de audio a ese teléfono de WhatsApp. Ahora llegan los amigos de Credi Alpes, que es tu agencia negociadora. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credi Alpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca el teléfono gratuito de Credi Alpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También lo puedes visitar en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora. Tenemos que hablar de David Larrubia, tenemos que hablar de Dani Lorenzo, del centro del campo del Málaga, del partido del sábado frente a Las Palmas, del atasco que hay en el pleo de ascenso. Dos consejos publicitarios y vamos con nuestro tertulión, con Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Pepe Salguero y Sebastián Cervantes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12. Unicaja, Valencia. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 23 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo listo. Vamos con nuestro tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Con Enrique Ortiz, por cierto, en la realización técnica del programa, con don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Oye, elegancia supina hoy, ¿eh, Antonio? Vienes con tu chaquetita,
sí,
tu...
Viene sí, guapo. Porque no me he fiado del tiempo. Y como hace un poquillo de rasquilla, he cogido la chaquetilla.
¿Todo bien el miércoles santo con la puente?
Todo muy bien, todo estupendo. Muy bien. La verdad que magnífica, magnífica Semana Santa. El tiempo acompañó y creo que todos hemos actuado... acorde con la responsabilidad que se nos exige.
yo que me alegro, de miércoles santo a miércoles santo, porque con el rico y de mayordomo titular del trono estaba nuestro querido Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien también el miércoles?
Sí, la verdad que disfrutamos mucho, todo muy bien, el trono fue de dulce, de maravilla, la climatología acompañó, las calles llenas de gente, pues la verdad que muy, muy contento.
Estupendo, pues vamos a hablar de cosas positivas porque ahora vamos a hablar de las negativas. Jueves santo con misericordia, don Sebastián Cervantes, delegado del Colegio de Entrenadores en Málaga. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy
Jueves
bien.
Santo con misericordia,
Jueves
bien,
santo,
¿no?
Muy bien, muy bien.
¿Cerrasteis muy tarde este año?
Bueno, a las 5.
Cada año vaya más, ¿eh?
No, esto ya más o menos está, esa es la idea, ya por sistema ponía ya las 4, o sea que íbamos bien. Este año, pues la verdad es que no ha habido ningún tipo de parón ni nada sobre todo la hora de volver. Y la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad es que todo muy bien. Y bueno, encantado. Y el tiempo y en general, pues la verdad es que muy contento.
Estupendo. Y disfrutando de toda la Semana Santa, Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú no tienes que salir ninguna procesión, ¿no?
No, yo he sido...
La procesión la llevas por dentro,
yo
¿no?
He sido visitante. Yo como un turista más por ahí dando vueltas y disfrutando también un poco del buen ambiente que había.
Estupendo. Bienvenidos todos. Vamos a hablar del asunto que nos atañe, que es el Málaga Club de Fútbol, y sobre todo de las situaciones que se están desencadenando en el Málaga después de... Bueno, han pasado muchas cosas desde la última tertulia, ¿eh? Hemos tenido unas renovaciones a la limón ya... certificadas de Funes y de Loren Juarros. Hemos tenido tres jornadas de por medio, la última con esa doble jornada en miércoles y en sábado, en este caso para el Málaga Club de Fútbol, y sobre todo el protagonismo negativo en forma de lesiones. La de Dani Lorenzo, que ya se revelaba en la jornada del sábado con esa lesión en el sóleo. Lo que le puedo contar es que el jugador ya se ha sometido a pruebas, que el jugador ya conoce el cáncer de la lesión, también los servicios médicos del Málaga, y el propio jugador también quiere consultar a otros especialistas para tener diversas opiniones del tratamiento a seguir, y sobre todo el periodo de baja. El sóleo, siempre lo hemos dicho aquí, y cuando hemos hablado con el doctor de la Varga siempre nos lo ha dicho, que una cosa es lo que aparezca en la ecografía y demás, y otra cosa muchas veces es la recuperación, y que suele ser una lesión muy, muy traicionera, porque aparece en la ecografía que la cicatriz está completamente sanada y luego se abre a la más mínima de cambio, que no tiene por qué ocurrir, pero hay que ir con cautela con ese tipo de lesiones. Y la que hemos conocido esta mañana es la de David Larrubia. Los compañeros del diario Málaga hoy, a primera hora de la mañana, adelantaban que el jugador sufre una fractura en el escafoide de su pie izquierdo. Yo lo que he podido contrastar con fuentes muy, muy directas de los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol es que no llega a haber fractura como tal, que lo que tiene es una fuerte contusión. Me dicen que si hubiera tenido fractura en estos tres últimos partidos no hubiera podido jugar ni siquiera estando infiltrado, que sería imposible. Que lo que no quieren es que haya una fractura completa y que por eso se decide parar en este momento. ¿Cuánto va a parar? Pues dependerá del tratamiento el resultado que dé ese tratamiento. En principio, lo que se espera en las previsiones más lógicas o más que lógicas, optimistas, ¿no? Podría ser la palabra. Es que esté dos semanas sin jugar, es decir, que se pierda el partido del sábado frente a Las Palmas y el de la semana siguiente frente a la Almería, volver a valorar cómo está el jugador. Y o bien empezar a reintegrarlo en el grupo o bien seguir estando parado. Pero la información que aquí manejamos, y yo válgame Dios de poner en duda la información que saca algún compañero, a mí lo que me cuentan es que no hay fractura en ese escafoide, lo que sí tiene una contusión muy, muy gorda, muy fuerte, y que por eso deciden parar ahora mínimo dos semanas en las condiciones, insisto, más optimistas. Sea como fuera, el sábado contra Las Palmas, si nos dedicamos a ir a la teoría de Funes, partido a partido, el sábado contra Las Palmas no está Izan Merino, sancionado, no está David Larrubia, seguro, no va a estar Dani Lorenzo, y también, como ayer avisaba yo, doctor, se iba a probar por la tarde, se ha aprobado, hoy se ha vuelto a probar, va cogiendo sensaciones y habrá que ver de aquí al viernes si esas sensaciones son positivas, si no corre el riesgo esa clavícula de ponérsela más fastidiada y poder jugar. Pero el panorama, amigos, es complicado de cara a estas dos próximas semanas.
Sí, sí. Yo, por lo que estamos hablando, es evidente que la exigencia se está convirtiendo en más...
Por cierto, decía lo de fractura y tú me decías, si tiene una fractura es que no puede...
Igual que Sebastián también ha hecho con la cabeza, que con una fractura te digo yo que no. Una fisura sí puede ser, es razonable que aguantes, que soportes el dolor, con alguna infiltración, pero sin llegar a estar roto. Si está roto, absolutamente seguro que no. Y, igual te digo también de doctor... yo tuve una luxación acromioclavicular, pero yo sí me tuve que operar. Y eso es mucho más fácilmente recuperable. Te lo digo porque en 52 días, y eso sí lo recuerdo, volví a jugar.
Ya ha operado tú.
La medicina de entonces no es la de hoy día. Te hablo de hace 40 años, ¿no? Entonces yo creo que, doctor, es muy posible que pueda estar en condiciones. Pero lo que estábamos aquí hablando un poco antes a micrófono cerrado es que la exigencia cada vez es más alta. Los contrarios cada vez se animan más a jugar, al jugar contra el Málaga, porque no es igual jugar contra un equipo que esté en zona de descenso que contra un equipo que lleva una racha inmejorable, y todos quieren jugar o ganar, mejor dicho, al que ahora mismo yo creo que está haciendo mejor fútbol en segunda división. Y mira que la segunda es complicada para hacer buen fútbol, pero los partidos que hemos vivido, incluso los últimos, aunque se hayan empatado, a mí me parece que la sensación ha sido muy, muy positiva. Porque no es igual empatar y estar abajo para la zona de descenso que empatar y mantenerte. Fíjate que los empates no te dan casi nada, son 3 puntos de 9. Pero aun dándote poco, te mantienen en la zona de ascenso. Y eso me parece que es lo más positivo que tenemos hoy día.
¿Cómo arreglamos el centro del campo? Porque si hablábamos del salto que dio el Málaga es porque vemos a un Izan Merino a un nivel superlativo, a un Dani Lorenzo jerarca en ese centro del campo, a un David Larrubia también, que hemos hablado de él las últimas semanas como el jugador más desequilibrante. Arreglar y apañar esto...
Bueno, arreglarlo...
Porque normalmente con una piececita, ¿no? Cuando se te rompe la rueda del coche, pues uno pone una nueva. Pero cuando tienes que cambiar las cuatro, el desaguisado es más gordo, ¿eh?
Arreglarlo, hay que arreglarlo.
Está claro, ¿no? 11 tienen que jugar.
Efectivamente. Entonces, es verdad que, bueno, cualquier equipo, tú le quitas sus 2-3 pilares, y si son de la misma zona, en este caso centro de campo... Es duro. Pero, bueno, pues ahora es cuando hay que... hay jugadores que tienen que ahora dar ese paso, el cuerpo técnico, todos tienen que, esa piña que hasta ahora estamos viendo y que no, y que transmite y que no se rinde en los partidos y que es capaz de ir perdiendo en Coruña y cuando ya tiene todo en contra es capaz de empatar el partido, cuando, es decir, eso ahora pues tiene que hacerse más palpable, más visible, y tenemos, para mí, pues la ventaja de que jugamos en casa, jugamos en la Rosaleda, es un partido muy importante y que yo estoy convencido de que todos van a hacer una piña y que ahí todo el que salga va a salir a hacer lo mejor, teniendo en cuenta, evidentemente, que sustituir a un Larrubia o sustituir a un Dani Lorenzo, incluso diría a un Izan, no es fácil. En ningún equipo te quitan 3 pilares así y no es fácil. Pero yo estoy convencido que, bueno, ya hay armas, hay trabajo... muy importante, hay trabajo para ver con los jugadores que tengan que salir cómo se juega, o si hay que cambiar alguna cosita, etcétera, y lo que no me cabe la menor duda es de la actitud del equipo y de que van a salir igual con esa misma fuerza, y eso no es que eso no es negociable, y eso cada vez que Funes ha hablado, ahí no hay negocio que valga en eso. Entonces, pues hay que suplir esa gran calidad y esa determinación de esos futbolistas, pues con, a lo mejor, con otras cosas, pero para eso está el cuerpo técnico y para eso están los propios jugadores, y creo que hay que seguir ahí, y bueno, yo sigo siendo optimista, y por eso yo desde el principio de temporada decía que este año veía que se podían sumar más gente, que el equipo no fuera tan cortito, y yo tengo la sensación de que ahí pueden aparecer jugadores, que ya alguno va apareciendo, y bueno, vamos a ser optimistas, porque creo que el equipo se lo merece, y bueno, y nosotros también, ¿no? El seguir siguiendo ilusionado.
Pues claro que esto es una carrera de fondo, Paco, ¿eh?
Es una carrera de fondo. Yo también, como Sebastián, soy un poco optimista en ese sentido, porque creo que la plantilla tiene calidad en la segunda fila y ahora es el momento en que tengan que dar un paso adelante, ¿no? Me preocupa ver cuál sería el estado físico de Ramón, ¿no? Yo creo que Ramón ahora se hace fundamental. Tenemos afortunadamente disponible a Juanpe. Y bueno, y luego pues tenemos por ahí a Darko, tenemos Lobete, en fin, yo creo que Funes tiene que tener soluciones, seguro, y como bien dice Sebastián, irán todos a una, y yo creo que harán un bloque con poca fisura, en ese sentido.
Alternativas hay, otras cosas como tienen esas alternativas, sí, ¿no, Antonio?
El problema radica en superar y en poder sustituir a jugadores que están en un magnífico nivel.
Claro, que no, que estés a un escaloncito, es que hay 4 escalones a lo mejor.
No es el caso, pero bueno. Estamos viendo, hemos tenido la oportunidad de ver a jugadores como Aaron Ochoa, como el propio Dorrio, que teníamos muchas dudas en el inicio de la temporada, que está haciendo cositas muy interesantes. A mí Juanpe, yo he creído siempre en ese futbolista y también no lo vi mal la última vez que apareció a escena. Tienen que superar eso, que no tienen el ritmo de partido que tenían estos que desgraciadamente han caído en esta serie de lesiones, ¿no? Pero yo creo que el equipo, como bien han dicho tanto Paco como Sebastián y Pepe, el equipo está enganchado, el propio tirón que tiene el grupo humano, yo creo que lo van a saber transmitir y yo creo que lo van a saber aplicar. Yo también, igual que ellos, soy optimista y creo que van a dar la respuesta necesaria para superar este partido frente a Las Palmas. Tan importante es para el objetivo que persigue el Málaga ahora. Al inicio de temporada no teníamos este objetivo, con lo cual, hombre, si al final las lesiones se producen y se siguen produciendo, pues a lo mejor nos tenemos que bajar de ese barquito, ¿no?
Pero Antonio, mira, yo creo que el objetivo debe ser el mismo que con el que empezamos el mes de abril. El objetivo es salir vivo del mes de abril y con opciones para el mes de mayo. Correcto. Si el mes de mayo entramos con estos jugadores sanos y perfecto. En forma, pues fíjate.
Eso es lo que quiero decir, pero que tampoco pasaría nada, ¿eh? Que un equipo con las circunstancias de esta temporada, de cómo está administrativamente hablando, pues que estemos hablando de la posibilidad esta y que posiblemente no lo zafe el hecho de unas lesiones inoportunas, pues mira, podemos estar encantados de habernos conocido y de seguir siendo malaguistas, ¿no?
Sí, pues yo creo que todos nos merecemos un pleito de ascenso a primera. Luego que pase lo que tenga que pasar, pero yo creo que todos nos merecemos, después de tanto sufrimiento, después de tanto padecimiento, joder, que no hemos encontrado en esta situación idílica e inesperada por completo en el mes de noviembre, porque en agosto soñamos todos, pero en el mes de noviembre ya es la dura realidad, y encontrarnos en esta situación, y no de una manera cicatera, ni de una manera de aquella manera, ¿no?
No, con suficiencia.
Con suficiencia, jugando muy bien al fútbol, que hacía mucho tiempo, ni en Primera Federación hemos visto jugando al Málaga con esta solvencia. A este grupo de chavales, yo creo que todos, empezando por los protagonistas, se merecen jugar un periodo de ascenso a primera división, luego pasará lo que tenga que pasar.
Ese yo creo que va a ser el gran acicate. Ese precisamente va a ser el gran acicate para el grupo humano de jugadores. Estoy convencido.
Y luego, partiendo de la base que cada uno de su padre y de su madre, me refiero a los futbolistas, es que coge a Juanpe, coge a Rafa, coge a Lobete, que decía Paco, coge a Aaron Ochoa. Es que son todos de un perfil tan diferente. Es decir, que no, se lesiona Pepito y entra Juanito. Coño, que son los dos iguales. 1,90, 80 kilos, claro. Stopper. Pero en este caso es que son todos con características completamente diferentes.
Escucha, es que tú no puedes tener 25 jugadores titulares. Es absolutamente imposible.
No, pero que digo que tienen perfiles diferentes.
Claro, tendrías un gallinero imposible de soportar. Lo que quiero decirte con esto es que ahora mismo llega el relevo de la gente que ha jugado mejor, que tiene más nivel. Y el resto, yo creo que están tan compenetrados, tan unidos y tan convencidos de que pueden hacer las cosas bien, que el que supuestamente es el suplente ahora abordará la titularidad, y me parece a mí que es capaz de llegar a un nivel, no te voy a decir que el mismo que aquellos jugadores que ahora mismo no pueden jugar, pero un nivel superior al que tienen de forma habitual para rendir muchísimo más. Porque eso te lo da el grupo, la vivencia, la convivencia y la fe que tienes ahora mismo, porque el objetivo de poder conseguir ese premio que decía Antonio de los playoffs, a mí me parece extraordinario, y luchar por eso tiene que ser muy muy bonito dentro del vestuario.
Y que los grupos se refuerzan ante las dificultades, un grupo como este, con esa unidad y con esa salen, se fortalecen, y por eso es un poco lo que creo que les va a venir.
Bendita dificultad, luchar por el playoff de ascenso, sí. Y no por el descenso.
Sí, además, sí. El papel de Funes yo creo que ahora va a ser fundamental. Funes, yo creo que una de las cosas que ha demostrado es que sabe mentalizar a los jugadores, sabe sacar lo mejor de sí mismo, y creo también que es muy bueno en el tema de sacar la polivalencia de los jugadores con distintas alternativas. Hasta ahora lo ha demostrado, ha sacado lo mejor de incluso de personas, de jugadores que no pensábamos que iban a tener ese rendimiento, y como bien ha dicho Antonio, yo confío mucho también en el propio Dorrio, ¿no? Yo creo que Dorrio es un jugador que seguro que alcanzando la forma física va a dar el do de pecho que ha dado en los equipos que ha estado anteriormente, porque es un jugador que tiene bastante cartel.
En estos tres partidos ya ha habido rotaciones, ya ha habido cositas, es decir, que realmente Y después, bueno, pues
ya los laterales no los podemos tocar, ¿eh?
Bueno, no,
para mí Rafita es fundamental.
Rafita y Pugas no se pueden resfriar.
No, no, no. Esperemos que no se resfríen, ¿no?
Sí. Está el tiempo revuelto, Antonio.
Sí, sí. Bueno, son, evidentemente, a día de hoy son los titularísimos, ¿no? Digamos así un poco. Y es verdad que bueno, pues, pero como en otros sitios, ¿no? Entonces, yo, ya te digo, yo pienso que el equipo, además, ya ha utilizado otras armas. O sea, que ese centro del campo, que es verdad que es el que más habitual, pero también hemos jugado con dos delanteros otras veces. Y si no, sí, tiene, y si no tienes que poner... Y si no, pues puedes jugar con dos delanteros otra vez. Y ya en el medio campo, pues, con dos ahí, y ya es otra cosa. Y puedes decir que tenemos variables y además que ya se han probado, que es una cosa importante, ¿no? Que no hemos estado con un mismo guión.
Entonces, ahora, Sebastián, en ese centro del campo, fíjate que no llega la primera de cambio, la gran prueba de fuego es precisamente Las Palmas, porque si alguien soba la pelota en esta categoría en el centro del campo, es Las Palmas.
Sí, sí, está claro que es un equipo que... Pero bueno, pero también ve los partidos de Las Palmas y tampoco... Es que esta segunda división tampoco está bien, claro, y que no terminan los equipos de... A día de hoy no veo yo unos equipos que digan una superioridad.
A día de hoy, el equipo más solvente es el Eibar. A día de hoy. Bueno, igual que lo fue el Málaga, sí, igual que lo fue el Castellón, igual que fue el Deportivo, a esta altura el más solvente es el Eibar.
Bueno, viene de atrás hacia adelante. Que siempre...
Eibar y Burgos, me atrevería a decir.
Bueno, es otro fútbol que ellos utilizan y bueno, le está dando resultados. Tienen muy parecido el fútbol de uno y de otro, vamos. Pero bueno, a nivel de...
Igual de válido. Por eso decía que el Málaga se merece ese premio, porque joder, es algo anómalo en la categoría, jugar al fútbol como está jugando el Málaga. Lo normal es que equipos de este perfil, Burgos, Eibar, incluso Mirandés, con otro tipo de juego y con otro fútbol, son los que se acaban metiendo ahí.
Y no dejar jugar al otro equipo muchas veces.
Sí, sí, no. Y aprovecharte del error 100%. ¿No?
Que de las dos cosas... Por eso digo que yo veo ahí una variedad de mecanismos, de cosas que dependiendo de las circunstancias del partido han sido capaces de adaptarse a diferentes partidos y diferentes circunstancias en cada momento. Yo por eso creo que hay que tener confianza en ellos y yo no dudo en ningún momento del equipo.
Yo creo que para mí es uno de los problemas a tener en cuenta de ahora en adelante es la condición física que tienen. Hemos visto que han jugado partidos con una intensidad extraordinaria, incluso con un esfuerzo superior a lo normal como el de Andorra, con una lluvia, un campo muy pesado y muy incómodo. Pero es que además el nivel físico que han mantenido durante las 12 últimas jornadas me parece extraordinario. El otro día contra el Depor, es verdad que el Depor juega en casa, que es un equipo muy exigente, no mantienes el mismo nivel que en Cádiz, porque el Cádiz fue brillante absolutamente todo, pero yo creo que si son capaces de mantener ese nivel, bueno, no el 100%, el 75%, el 80%, porque tienes que ir subiendo y bajando, en función de los rivales también, si somos capaces de mantener eso, yo creo que hay muchas posibilidades de conseguir el objetivo de por lo menos meternos en el playoff.
Lo que está claro es que el sábado, Antonio, hay que ganar, porque dos puntos fuera de casa... Que, hombre, visto cómo está el panorama, sumar y puntuar siempre está bien.
Yo diría que se debería ganar.
Más que ganar. Antonio, porque... ganar es cuatro puntos,
sí,
a Las
fútbol,
Palmas.
Pero es que en fútbol ya vemos cada jornada la sorpresa que nos encontramos de equipos que parece que están consolidados en una posición y que saltan y hieren y matan al
en
contrario.
En Santander, ¿no? Ya hay psicosis,
Ya, claro, es razonable que lo haya, Es razonable que lo haya porque iba con una ventaja, fíjate.
Lleva tres años exactamente igual, una ventaja tremenda.
Entonces,
las 7 o 8 últimas jornadas.
Que el Málaga debería ganar a Las Palmas, yo estoy convencido de que lo va a hacer, pero que tampoco no, yo sigo diciendo lo mismo, que tampoco nos rompamos toda la ilusión y toda esa alegría que nos acompaña a la hora de ir a ver el Málaga. Yo creo que el Málaga ha dado un resultado magnífico esta temporada con la pequeños argumentos que tenía, que es la propia cantera, con una respuesta de veteranos también importante. Hombre, y si ocurre que Dios no lo quiera, y yo espero que no lo querrá, el Málaga puede resolver perfectamente el partido frente a Las Palmas.
Yo, a día de hoy, es que me atrevería incluso a decir que al Málaga le viene mejor jugar contra Las Palmas que jugar contra el Ceuta, por ejemplo. o contra un Eibar.
Sí. Es posible sí. porque el tipo de juego es diferente y yo creo que viene a
estar. Bueno, mejor. Ya lo hablábamos en fútbol, Sebastián, digo, ya lo hablábamos con el Burgo, que veíamos que el Burgo era, y el equipo se le hizo 3 goles.
Sí, sí, sí. Y al Huesca le metimos 5.
Con el Mirandés no se le pudo hacer nada, ¿no? O sea, es que...
Hay que hablar a priori, digamos, un poco.
Esto es así, sí, no, pero te quiero decir que el fútbol por eso tiene esta historia tan, claro, tan llamativa, ¿no? Y que nos gusta tanto.
¿Cómo está la segunda división, Paco, eh? Es que te pones a mirar la clasificación y es que no puedes descartar absolutamente nada, ¿eh?
Nada, yo hace muchísimos años que no veía un empate cuádruple en la parte de arriba, ¿no? Y sí, y evidentemente es eso, es lo que hemos estado diciendo, que hay una irregularidad también por muchos de los equipos y esa es la parte positiva con la que yo me quedo, que después no es flor de un día, desde hace muchísimas semanas el juego del Málaga está siendo regular, independientemente de los resultados, está siendo un juego potente, un juego de control, y eso es lo que el Málaga tiene que seguir aspirando, a mantener la pelota. Hay equipos que están saliendo a la desesperada muchas veces y eso es, pues, bueno, yo lo del Racing el otro día fue increíble, vamos, lo que estuve viendo. Y yo creo que ahí va a estar el quid de la cuestión, en saber mantener el estilo de juego, en que los jugadores tengan la seriedad y la frescura necesaria para llegar, y de verdad que yo creo que como tú bien dices, nos merecemos el premio, sobre todo los chavales, el premio de disputar un play-off y llevar a esta ciudad a ilusionarse después del calvario que hemos venido pasando tantos años.
Aunque yo me sé el calendario de Carrella del Málaga de aquí al último partido, no mira el de los demás, pero es que es tremendo. Sí. Ahora ves equipos que parecía que no iban a jugarse nada, como el Cádiz o incluso el Valladolid, que cuando vino aquí que parecía que iba a tirar para arriba, y está todo, tanto por arriba como por abajo, de una manera frenética, ¿eh? Es que yo no me atrevo a decir ni que el Málaga va a jugar el play-off, ni que el Málaga no va a jugar por el ascenso directo, ni que equipos que están por ahí en tierra de nadie van a evitar el descenso, ¿eh?
Yo es que creo que con esta segunda división poca quiniela de 14 tiene que haber.
Sí,
porque
sí, es complicado.
Es difícil que acierte la gente, porque veíamos partidos que decíamos, bueno, mira, la Almería juega en tal sitio, o el Santander juega, el Racing de Santander juega en Andorra, ahí seguramente va a sacar algún punto, le meten la
meten 6.
Llega el Cádiz también y le meten, bueno, o sea, que es que el Zaragoza, cuando menos te lo esperas, resulta que hace un buen partido, fíjate dónde está, ¿no? Y es el último partido que tenemos nosotros. Con el Zaragoza.
Ah, efectivamente. Y allí.
Y allí.
Y allí.
Como estén con el agua al cuello, veremos. A ver.
Ahí ¿os da miedo algún equipo en particular de los que están ahí? Tenemos que ir a Eibar, por cierto.
Sí. Y que es el equipo más solvente en su campo. Ahora.
A mí me da miedo el inmediato, Las Palmas.
El GSE y el Jonathan Viera.
El resto vendrá como tenga que venir. Alguien dijo aquello de partido a partido. Y la verdad que llevaba mucho razón. ¿Para qué hablar de más? ¿Para qué temer a más? Si ya tenemos bastante con el rival que tenemos la próxima jornada. Y punto. Yo creo que es que en fútbol tenemos que ser muy consecuentes. Yo veo el fútbol en la tele y la verdad que el Málaga lo veo, pues, generalmente en el sitio de mi casa lo veo de pie, o sea, no puedo estar sentado, porque vi el Depor, que me gustó el partido muchísimo por la calidad que tiene el Deportivo y cómo encaró el Málaga ese partido en su pelea, ¿no? Con lo cual eso te hace pensar que frente a Las Palmas yo creo que le vamos a dar la respuesta adecuada, seguro que sí.
¿Qué rival es más fuerte, Sebastián?
Bueno, miedo yo creo que a nadie, ¿no? A ningún equipo le podemos tener miedo, y más como el equipo está planteando las situaciones, ¿no? Y yo sigo insistiendo en que hasta ahora, vamos, que puede pasar cualquier cosa, pero no lo veo factible. El equipo del Málaga es de los más regulares en cuanto a todo, como está comentando Paco y todo, y es ir partido a partido, porque no queda otra, y bueno, pues ir sacando los puntos correspondientes. Y es verdad que, bueno, pues ahora viene gente de atrás, que como está Eibar, pero bueno, al final hay una cosa en el deporte, cuando tienes que enfrentarte con una competición, hay una cosa para mí muy importante, y es que en todo momento, si tú eres capaz de conseguir depender de ti mismo en los partidos que te quedan, que no dependas de los demás. Si tú dependes de ti mismo, es lo mejor que te puede ocurrir. Y el Málaga a día de hoy depende de sí mismo. No tiene que estar pendiente de que si uno empata, que si el otro pierde, para que yo... Entonces, empezar a hacer conjeturas, Ahora mismo, día de hoy, el Málaga tiene que encarar a unos pocos de equipos que están peleando con él, y depende de él. Y él es el que se va a enfrentar y ya está, y está en sus manos. Eso, para mí, es importantísimo para un equipo. Entonces, bueno, pues el resto de equipos también van a tener enfrentamientos directos, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante, donde el Málaga además se está curtiendo de una manera curiosa y va ganando esa veteranía a paso agigantado, para mi gusto, porque para mí lo del el otro día en el campo del Depor, ahí se curte el equipo de una manera muy importante, porque tuvo que soportar una presión, un equipo que iba a por el partido muy fuerte, que además se adelanta una presión del campo. Y el equipo supo aguantar el tirón, reponerse y traerse un punto, para mí, de oro, y seguir dependiendo,
y fíjate,
de uno.
Si le dan por interpretar mano voluntaria.
O la falta
a la acción aquella.
Antonio, ¿no? Pero escúchame, eso te quiero comentar. Durante el partido, yo venía de hacer el baloncesto, el Bilbao Unicaja, y ya me puse con los cinco sentidos a ver el tramo final del partido. Yo no sé si es mano o no, porque... Es que durante el partido, durante la retransmisión, me imagino que los que están en la sala Boresta tendrían más tomas, y que si dirían que no es penalti, pues no sería penalti. Pero oye, como espectador, como usuario que paga su cuota religiosamente y demás, yo creo que toda la aficionada del Málaga merecían ver una toma en la que realmente al jugador no diera en la mano. Porque la toma que se veía en la parte de atrás... Yo no sé si le dan la mano, si le dan la pierna.
Sí, al final hay una toma que se ve que le dan la mano. La mano la quita. Para mí no es mano, ¿eh? No es mano voluntaria.
Pero Antonio, sí.
Tú te encuentras con el balón.
Pero Antonio,
una maraña de futbolista.
Antonio, el problema es que al Málaga le pitaron... Y te hablo de las que nos pitan a favor.
Sí, sí, sí.
En Castellón nos pitaron una que fue de risa.
Estoy de acuerdo.
Y,
eso es lo que
y esta la hemos pitado... Vamos, si esto es realmente le dan la mano, coño, es penalti con lo que se está viendo y lo que se está interpretando,
claro,
en mano.
Digo que si llega a verse... de la manera que vieron aquella otra que tú comentas, pues el Málaga se hubiera encontrado.
Claro,
con
lo que
penal.
No sé es si realmente hay una toma que le vio.
Ni la de Coruña, claro. Son manos voluntarias, porque el futbolista no puede
sí, no puede
eliminar el brazo. Es que no lo
pero
puede
que esa
quitar.
Es más clara que la de Castellón. Si realmente le dan la mano la del Deportivo de La Coruña...
Lo que hay que ver en la mano es la intencionalidad de jugar el balón con la mano.
Y son momentos diferentes.
Sí, Antonio, pero lamentablemente eso, ya. Lo que de toda vida ha sido la involuntariedad, lamentablemente
lo sé.
Ya no es así.
En el transcurso de la Liga... Cuando empiezan todas las ligas, todos los años al principio.
Sí, Sebastián, que los
puntos
hacen, que te dan
se
y
hacen
te quitan.
No, me refiero, voy a otro tema. Muchas veces se hacen antes de empezar, pues venga, pues tenemos que insistir en esto porque el año pasado vimos que había una serie de errores, vamos. Y al inicio de liga, los dos primeros meses, empiezan a aparecer expulsiones o tarjetas amarillas o faltas que no se pitan o sí se pitan, diferentes, todas.
Yo lo dejaría en dos meses.
Digo dos meses porque...
mucho.
Bueno,
¿verdad?
Y entonces ahí ocurren cosas que se pitan de una manera y a día de hoy, que ha transcurrido ya un tiempo de liga, está vivo y va evolucionando, y cosas que en las cuatro, vamos a dejarlo, en cuatro jornadas primeras, en un momento dado, eran de una manera, ahora ha ido evolucionando y es de otra. Ni mejor ni peor, pero es distinto. Entonces... No podemos hacer comparaciones, está claro, ni en un mismo partido de una jugada similar, imagínate.
Pero Sebastián, yo no voy... vamos a ver, yo creo en la honestidad del estamento arbitral. Si no vieron mano, pues digo yo que no habría mano. Pero yo lo que me refiero, como espectador, que yo hubiera echado... Y, joder, que era un córner, que no era una jugada, seguramente habría una toma o una cámara de manera frontal que se viera si al jugador le da realmente o no la mano. Ya luego se puede interpretar lo que tú quieras. Pero es que la única toma que nos pusieron es una que había de atrás. A mí la atrás me pareció que le dio la mano, pero le digo, bueno, en la sala BOR tendrán más cámaras y será que no le dan la mano, porque ese tipo de acciones es que no hace falta ni que el árbitro tenga que mirar mucho la pantalla. Es que pita penalti seguro. Si realmente le dan la mano, le pita penalti seguro. Pero que no voy a ese debate, voy al debate de que los demás que estábamos viendo el partido en la tele no vimos ninguna imagen medianamente digna.
Los
en un partido Málaga-Depor...
A lo mejor era gallego el hombre.
Pues probablemente.
Por aquello de la simpatía, pues ¿para qué vamos a crear, a polemizar con esta acción?
No, pero es que me llama mucho la atención. Oye, por cierto, que no lo hemos comentado. El tema de las renovaciones de Funes y de Lórez, Domingo de Ramos, ya se certificó esas renovaciones. Poco antes de que el Málaga era oficial, lo adelantábamos que en la cadena COPE, con la pollinica en la calle, ¿eh? Ahí lo adelantábamos, la firma de Loren y de Funes, al final lo más, diría, cabal, ¿no? Lo, si algo está funcionando, ¿para qué lo va a tocar, ¿no?
A mí me parece que... Yo ya me manifesté y dije que creía en la renovación de ambos. A Funes, porque se lo ha ganado, evidentemente, con la misma, el mismo material que había antes, con otro entrenador, ha conseguido algo que el otro, por la razón que sea, no ha podido conseguir. Pero es que el objetivo de Loren me parece que también está conseguido, porque él habló en su momento de ser o hacer algo parecido a lo que hacía en San Sebastián. Mucha cantera, mucha gente de nuestra de aquí. Y me parece que se está consiguiendo. No solamente que han dado el paso al primer equipo, sino además me imagino que ahí detrás, escondido, habrá un montón de chavales que estarán locos por salir porque están viendo lo que ocurre con los que están ahora mismo en el primer equipo. Entonces, ese es el anhelo y el deseo de todos los jugadores. Son medio amateur, medio profesionales, en categorías inferiores, para llegar a todo un Málaga. Y me parece que ambos son acreedores al mérito, al objetivo que tienen por delante. Así que me parece correcto que lo hayan renovado.
Además, que aparte del mérito, que evidentemente suscribo tus palabras, que lo tiene, yo creo que hubiera sido poco inteligente llegar al final de temporada con esa situación de inestabilidad, ¿no? Porque quieras que no, eso todo redunda luego en el juego de los jugadores, la distribución de las tácticas del propio entrenador. No sé, no creo que se pueda trabajar muy a gusto si todavía estás pendiente de ver qué es lo que va a pasar contigo. Yo creo que ha sido bastante, por parte de la directiva del Málaga, ha sido inteligente el solucionar el tema antes de que llegue al final de temporada.
Eso es lo que podría haber sido, renuevo a Loren o renuevo a Funes, uno antes y otro después. Han cuadrado los tiempos.
A mí me ha parecido buena decisión. Sí, no, de hacerlo tiempo, a la par, totalmente. También me parece bien. Que no haya más especulaciones y por qué ahora uno y luego otro.
Sí,
y
pues
por
si
qué.
Renueva Funes, o sea, y no renueva a Loren,
a mí me parece que esos son decisiones que ayudan a generar más grupo, a fortalecer ese grupo que está funcionando tan a las mil maravillas.
Antonio, sobre todo mantener un orden, básicamente. Algo tan sencillo y difícil a la vez, mantener el orden.
Era una cosa importante, ¿no? Y sobre todo, yo de primera hora he defendido siempre que el primero que había que renovar era, si renovar, o si en aquella cuando se hablaba de cambiar de director deportivo, era el director deportivo, que era lo primero y fundamental, y después el entrenador. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión de renovar a ambos, porque bueno, pues es un tándem que está funcionando y bueno, es verdad que Loren no ha engañado a nadie. El primer día que llegó, el discurso es el mismo y bueno, pues los resultados están ahí y el entrenador le dieron la rienda y los resultados están ahí. Y bueno, pues yo para mí, y bueno, pues ahora la decisión la han tomado con tiempo suficiente, que todavía queda, que para todo, ¿no? Entonces, bueno, yo totalmente de acuerdo de cómo ha quedado la situación.
Quiero que escuche una cosita especial. Vamos a escucharla.
Este triunfo histórico de Unicaja de Málaga, campeones de la Copa del Rey.
Y COPE Málaga ya estaba ahí.
COPE Málaga, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bueno, pues no me la esperaba ni yo. El jueves celebramos el 60 aniversario de la cadena COPE aquí en Málaga. 60 años ya. Estáis los cuatro invitados, lo sabéis, ¿no? Los cuatro me habéis confirmado y todo.
Estaremos ahí.
Y hitos importantes como esta Copa del Rey de Unicaja o un montón de cosas que han sucedido también con el Málaga Club de Fútbol y con el Club Deportivo Málaga.
Yo puedo decir que estaba. Estaba cuando se inició la COPE en Málaga.
¿Y si, dónde se inicia la COPE en Málaga? ¿En Molina Lario puede ser?
Molina Lario, creo que sí, que fue Molina Lario, las primeras oficinas. Sí,
luego fue el estudio en calle Santa Marta, ¿no?
Santa Marta ya fue cuando se estabilizó muchos años ya ahí, en calle Santa Marta.
No me acuerdo que tenía a Antonio Guadamuro, que entonces estaba allí, que para descansar, y era profesor mío de educación física en el instituto, y íbamos de allí de vez en cuando a algún disquillo que nos regalaba y eso.
Pues yo nada más que he conocido esta, soy insultantemente joven a vuestro lado.
Asquerosamente joven.
Lo puedo decir.
Conoces menos cosas que yo.
Totalmente. Lo puedo decir, Antonio, que el otro día se me caían los palos del sombrajo cuando venía un chaval y decía, el triple de Aldi. Me decía, ¿el triple de Aldi? Sí, el triple. Y te estoy hablando del año 95, que tenía yo 14 años. El triple de Aldi. No, no quiero vivir el triple de Aldi. Ali. Digo, ¿cómo que tú no viviste el triple de Ali? No, no, yo es que soy de 2004. Digo, la madre que lo trajo nació 9 años después de aquello.
O sea, pues, que también te están haciendo mayor.
Ya me están haciendo muy mayor.
Aquí no se queda nadie atrás.
Aunque a mí la Semana Santa me revitaliza, pero no.
Cumplimos.
De todos cumplimos años, totalmente, Antonio, totalmente. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí el jueves, frío, que vamos a celebrar el 60 aniversario con toda la gente de la casa y vosotros formáis parte importante de estos 60 años de historia de la cadena COPE en Málaga. Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Sebastián Cervantes, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Noticias de España y el mundo, y a vuelta de informativo tenemos nuestro fútbol de barro hasta las 4:30 de la tarde, así que no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Once minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando con la última hora del deporte malagueño. Hemos tenido, como cada martes, nuestro tertulión de fútbol. Hoy han estado aquí en los micrófonos de COPE Málaga tanto Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Paco Valverde y Sebastián Cervantes, pues analizando la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Una actualidad que nos lleva a hablar irremediablemente de un nombre, el de David Larrubia, que va a ser baja segura para el partido del sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sufre una contusión, fuerte contusión, pero no fractura a nivel del escafoide de su pie izquierdo. El jugador va a tener que parar. En principio va a estar de baja las 2 próximas semanas. Cuando pase ese periodo se le volverá a reevaluar y ver si esa lesión, esa contusión va difuminándose y puede estar a un nivel más óptimo del que ha estado en los 3 últimos partidos. La baja de David Larrubia se une a la de Dani Lorenzo, que ya ha sido ya se le han realizado las pruebas diagnósticas. El jugador también está viendo a distintos especialistas para ver qué tipo de tratamiento va a seguir en los próximos días y sobre todo cuál va a ser el periodo de baja que tenga que tener. Y en baloncesto, pues ya tenemos al Unicaja de Málaga viajando hacia Alemania con Kilian Tilly y con Tyler Kalinowski en ese avión, donde mañana Unicaja en Berlín va a disputar el segundo partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League. El objetivo es claro, ganar ese partido, finiquitar la eliminatoria por la vía rápida, 0-2, que no haya un tercer partido en Málaga y que el equipo malagueño se clasifique por cuarta vez consecutiva a la Final Four de la Basketball Champions League. Hoy, por cierto, su hipotético rival en semifinales se podría conocer porque juega el AEK de Atenas frente al Juventud de Badalona con 1-0 para el AEK de Atenas en la eliminatoria. Así que estamos muy pendientes también de lo que ocurra en el Palau Olímpic de Badalona. 13 sobre las 4, a esta hora de la tarde lo que hacemos es hablar de nuestro fútbol de barro.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Venga, retomamos nuestra sección de fútbol de barro después del paréntesis que hemos tomado durante la Semana Santa. Volvemos con total normalidad y, como siempre, el que nos informa absolutamente de todo lo que ocurre por esos campos de Dios de la provincia malagueña es nuestro querido Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Emilio. Se ha hecho larga la espera, pero ha habido partidos prácticamente todos los días.
Sí, ¿no?
Te digo que, por ejemplo, el miércoles santo tuvo que ir San Pedro a Melilla, por poner un caso.
Anda, en el grupo noveno de tercera división, ¿no?
Sí, sí, ha habido partidos seguidos. Es verdad que en la categoría más pequeña no, pero fútbol de barro no para.
Bueno, pues mira, ya que he hablado de tercera federación, vamos a comentar esos resultados que se han dado durante este fin de semana en tercera federación. Ese partido en Melilla y también de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Tenemos, por ejemplo, en un derbi malagueño el San Pedro, que ganó 0-2 a El Palo. El Torre del Mar le ganó al Alaurino en otro derbi 1-0. Y luego tenemos al Marbellí, que perdió 1-2 frente al Martos. Y en un partido por todo lo alto, porque juegan el primero contra el segundo, el Motril contra el Mijalas Laguna, empate a 2 para el Mijalas Laguna. Un punto muy valioso para el equipo mijeño, que continúa el líder con 55 puntos, empatado con el Motril, que es segundo también con 55 puntos. El Torre del Mar se mantiene en una cuarta posición fija, que ya prácticamente no va a perder, porque tiene al Churriana, que es quinto, sexta, a 6 puntos del equipo malagueño. El Marbellí, que con ese pinchazo pues ve frustrado su opción de asaltar el quinto puesto. Al San Pedro, que tenemos ya en mitad de la tabla. El Alaurino, que sigue complicándose la vida con 33 puntos, está solo
un punto por encima de la zona del descenso, y el Palo, que se coliza con 23 puntos. Eso en el grupo noveno de tercera división. Si nos vamos al grupo el grupo cuarto de segunda federación, pues tenemos al malagueño, que dio la sorpresa, le ganó 2-1 al Jaén, que el Jaén estaba para saltar los puestos de playoff de ascenso, y cayó 2-1. Ahora me creo yo, Iván, que el malagueño va a ser el típico equipo que va a fastidiar a más de uno, ¿eh?
De momento ha tenido estos últimos años pelea con el Jaén a ver quién subía, y es verdad que muchas veces el Jaén era el que ganaba estos tipos de partidos, pero bueno, ahora el malagueño, descendido ya con un equipo prácticamente de retales, le ha ganado el Jaén y le ha complicado las opciones de ascenso.
Sí, el malagueño es colista, aunque estará a 3 puntos del penúltimo clasificado. El Jaén, que se queda ya a 3 puntos del periodo de ascenso. Y lo que nos preocupa, el Estepona, que está ahí con una remontada tremenda, que ha llegado a estar a 14 y 15 puntos de la permanencia. Tenía un buen partido para incluso ponerse en puesto de play-out de permanencia. Jugaba contra el Melilla, que es el antepenúltimo clasificado, y la lástima es que empató el equipo de Manolo Sánchez, ¿eh?
Sí, además, por la tarde después se redondeó más con la derrota del Jerez, que era un equipo que dábamos por hecho que ganaba y mantenía las opciones del Estepona, entonces se complica un poco, pero bueno, quedan todavía, creo que son 5 partidos, tienen opciones de sobra.
Quedan cuatro partidos, y el Jerez Deportivo, que era el que está también ahí peleando, perdió 3-0 frente al Águilas, y tenemos al Saler Puente Genil, que le ganó, como tú bien dices, al Jerez, que está ahí en puesto de periodo de ascenso, por 0-1. Vamos a escuchar a Manolo Sánchez, precisamente, el entrenador del Estepona, valorando ese punto y que no quiere hacer cuentas de lo que hay de aquí a la jornada 34, insisto, solo 4 jornadas por delante, 12 puntos en juego.
Yo veo que nuestro siguiente paso la semana que viene es ganarle a la Almería B y con esa mentalidad de ganar, y después ni liguilla ni nada. El siguiente partido que hay que ganar para seguir sumando, para seguir escalando, y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Si estamos empezando otra vez a hacer cuentas de no sé qué, no vale para nada. Las cuentas no valen para nada, las liguillas no valen para nada. Vale lo siguiente, vale que vayamos con la fuerza, la energía como estamos teniendo, para ir el sábado a ganar a la Almería, y esa es la mentalidad que hay que tener.
Bueno, pues lo tiene claro, Almería B, penúltimo clasificado, así también, que partido importantísimo para el equipo de Manolo Sánchez, para el Estepona. Nos vamos a hablar de Primera Andaluza. Nos paramos en Primera Andaluza, Iván, y hablamos del equipo líder del Club Deportivo Málaga 1903.
Sí, Emilio, porque no hemos tirado toda la temporada, que yo venía por aquí y te decía, el Rincón va a subir, va primero. Traspiés tremendo, algo parecido a lo que le está pasando al Racing en segunda división. ¿Sí? Y el Málaga en 1903 estaba al acecho, se puso líder y ahí está consolidado, y este fin de semana con un punto ya asciende. Es verdad que también un pinchazo al Rincón permitiría el ascenso prácticamente sin jugar, como se suele decir, pero ahí está el equipo del Málaga 1903 peleando el ascenso a División de Honor.
Lo tiene prácticamente en la mano, porque le saca 9 puntos al Rincón, 60 puntos Club Deportivo Málaga 1903, segundo Club Deportivo Rincón con 51 puntos, tercero el Málaga C con 49, cuarto el Estepona B con 46, y cerrando su puesto de playoff el Fuengirola Boloches con 41 puntos. Y en descenso veo al Málaga y al Algarrobo. Quien juega en el Club Deportivo Málaga 1903, que cumple su segunda campaña en el equipo malagueño, es Adrián Slali. Lali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, que tenéis el ascenso ahí al acecho, un ascenso que se os escapó la temporada pasada, pero que este año creo que ya no hay que vender la piel de los antes de cazarlo, pero tenéis muy cerquita, ¿eh?
Exacto, como tú dices, no hay que vender la piel de los antes de cazarlo, pero bueno, es verdad que sí, que lo tenemos al alcance de la mano. Nos queda un último pasito y, bueno, esperemos que se pueda dar y que sea lo antes posible.
Porque el año pasado hicisteis también una temporada regular soberbia. Aquí sí que había un playoff. En el playoff no se os dio del todo bien. Creo que perdisteis contra el Ronda. Este año no. Este año el que queda primero, Lali, asciende directamente, ¿no?
Exacto. El año pasado pues hicimos una liga regular, como dices, muy buena, con muchísima superioridad sobre el segundo clasificado. En los playoffs, pues bueno, hubo una eliminatoria doble partido, no nos salió bien y perdimos el general. Y nada, la verdad que fue algo muy traumático después de hacer una liga tan buena, pero bueno, este año creo que ha sido una liga más complicada que la del año pasado. Y bueno, ahí hemos estado, como estabais hablando vosotros, un poquito como la hormiguita, trabajando jornada tras jornada, a pesar de que, bueno, el Rincón partía como gran favorito. Y nos vemos ahora con esta gran ventaja que esperemos culminar pronto, como te decía antes.
Y además, Lali, ha coincidido el calendario que la Semana Santa ha hecho un parón que ha impedido ascender o pelear el ascenso este fin de semana. ¿Cómo se ha vivido en el equipo? No sé si habéis dejado un poquito los entrenamientos un poco más de lado para centraros en Semana Santa, si habéis seguido trabajando con normalidad pensando en que este fin de semana tenéis la auténtica final de la temporada. No sé, ¿cómo ha sido esa gestión de grupo?
No, hemos seguido entrenando con normalidad. Es verdad que bueno, ha habido algún día libre, porque es verdad que eran dos semanas de parón. Pero bueno, el equipo ha seguido trabajando, además súper mentalizado que el siguiente partido que nos viene en casa, que es con el Carta de Matación, va a ser un partido muy disputado porque ellos se juegan opciones de playoff. Así que el equipo, pues nada, súper concienciado. Además, el cuerpo técnico no va a dejar que nos confiemos ni un pelo, y la verdad es que el equipo está súper mentalizado de lo que nos viene y por lo que llevamos peleando toda la temporada.
Oye, Lali, te quiero preguntar un poquito por el nivel de esta categoría, de esta primera andaluza, tú que además has jugado en categorías más superiores, en tercera, en la división de honor andaluza. ¿Qué nivel te estás encontrando en esta categoría?
Pues la verdad que para gente que no conozca la categoría, o que se fije más en las categorías como segunda red, de tercera, es una categoría que sorprende porque los equipos son muy, muy competitivos. Creo que hay un nivel general medio muy interesante, y después este año, por ejemplo, que se han juntado muchos filiales de equipos de superior categoría, como son el de Estepona, Mijalar Laguna, Antequera, Málaga, y después le junta equipos históricos como el Rincón. Pues este año, por ejemplo, se ha juntado una liga que ya de por sí era muy complicada, pues con equipos de muchísima calidad, y que a su vez pues también tienen un presupuesto y tienen poder de convocar jugadores jóvenes de la provincia para sus proyectos con esas aspiraciones del primer equipo. Pues una liga muy complicada y muy competitiva, sobre todo.
Y además, Lali, esta última semana ha habido equipos que han fichado jugadores de cara a este tramo final y al playoff. Vosotros entiendo que no por el hecho de que podía ascender directamente, pero no sé cómo valoras tú eso, porque claro, vosotros en principio parece que os libráis del playoff, pero eso de que haya movimiento de jugadores que han ascendido de tercera andaluza a segunda hace un mes y que ahora están jugando en primera andaluza, no sé, ese va y ven, porque claro, no se puede parar el mercado como se hace en el fútbol profesional, pero a lo mejor hay que darle una vuelta a eso, no sé, ¿qué opinas?
Sí, bueno, es verdad que como que la federación que dicta esto es la federación malagueña andaluza, es verdad que te deja la posibilidad de poder incorporar jugadores hasta, creo que si no recuerdo mal, 5 jornadas antes de la finalización de la liga. Y claro, como tú dices, pues es verdad que a lo mejor equipos que ya no tengan ningún tipo de inspiración, hayan terminado sus campeonatos, puedan dejar ir a jugadores exclusivamente para que otro equipo cumpla su objetivo y después quede libre a final de año. Es verdad que queda un poco raro, le quita un poco de seriedad incluso a la competición, creo yo. Y es verdad que, como tú dices, pues habría que darle una vueltecilla, porque es como hacer trampas, ¿no? Esa incorporación de jugadores solo para ese tramo último queda un poquito raro, la verdad es que sí.
Oye, te pregunto por el segundo clasificado, por el Rincón, que ha ido dominando durante buena parte de la temporada, del curso, esta categoría, que se ha desplomado en un tramo determinado de la categoría, que partía como el principal favorito. ¿Te ha sorprendido la dinámica del Club Deportivo Rincón, que no hace mucho estaba en tercera división?
Sí, la verdad que, bueno, ha sido sorprendente porque, como tú dices, yo creo que todo el mundo contaba al Rincón como el gran favorito, porque de hecho tiene un gran equipo, contaba con grandes jugadores, con mucha experiencia en tercera, división de honor, pero como estábamos hablando, la liga es que es súper competitiva, cualquier equipo, en cualquier campo, ya sea de local, de visitante, te complica la vida. Por ejemplo, estaba ya hablando antes del Algarrobo, que un equipo que está en la zona baja, pero fue capaz de rascarle un empate. Entonces, verdad que cualquier equipo te compite, y como tú no estés bien, no estés afinado y tengas un mal día, te llevas un disgusto. Ellos, verdad, que han juntado en cuestión de mes y medio, han sumado muy poquitos puntos. Y bueno, nosotros, verdad, que hemos estado ahí trabajando poquito a poco, esperando nuestra oportunidad, a pesar de que no empezamos con muy buen pie, hemos sabido mantener esa regularidad y, pues bueno, hemos tenido ahí nuestro premio.
Y Lali, tú eres uno de los veteranos, yo he tenido oportunidad de ver al equipo y verdad que muchas veces tú eres el que manda en el equipo, el que controla un poco el ritmo de juego. ¿Qué importancia crees que tienen los jugadores veteranos en este tipo de partido que tenéis este fin de semana? Porque claro, yo creo que tú eres el capitán general para el partido.
Sí, bueno, también es verdad que tenemos la suerte de ser algunos veteranos que...
Sí, hay alguno que te saca algunas primaveras a ti.
Sí, algunos hay. Pero bueno, es verdad que, bueno, como dices, pues esa veteranía te da ya la experiencia de haber jugado muchos partidos, haber vivido muchas situaciones y sobre todo de transmitirle esa tranquilidad, serenidad a los chavales, porque sobre todo porque confiamos mucho en el grupo. Tenemos un gran grupo en el que hemos sabido unir muchos jóvenes y unos poquitos de veteranos, ha producido ahí una sinergia muy buena. Y bueno, la verdad que con esa gran actitud que tienen los jóvenes, es verdad que es muy fácil llevar, porque están siempre dispuestos a escucharte, a hacer lo mejor. Digamos, tenemos la oportunidad de que ellos nos respetan, nos escuchan. El cuerpo técnico también nos valora y nos aprecia mucho esas aportaciones que podemos hacerle. Entonces, la verdad que se ha producido ahí un cúmulo de cosas que te lleva a que los resultados sean buenos. Entonces, la verdad que todo es, como se dice, es más fácil. Después los resultados se pueden dar, no se pueden dar, pero sí está claro que es más fácil que lleguen.
Pues este fin de semana, y a falta de 3 jornadas, el Club Deportivo Málaga 1903, si le puntúa al Atlético Estación, ascenderá a División de Honor Andaluza. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa 28ª jornada. Y atendiéndonos ha estado Adrián Lali. Lali, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pendiente de la primera andaluza, y ahora sacamos el catalejo de Iván Martín, que lo tiene ya ahí bien limpito, la pasaba del Cristasol ahí por las dos lentes, y que nos trae este fin de semana, Iván.
Pues Emilio, recuperamos el tema que hablamos la última vez de ese partido del San Andrés con el Vélez Santa Cruz de Benjamines, que estaba investigado. Pues de momento la declaración del árbitro ha servido para que el partido se cambie el resultado de 5-4 a 4-4. Así que en principio parece que el árbitro ya ha dado veracidad a ese testimonio que decía que el resultado se había visto alterado en el acta, y ahora queda todavía pendiente alegaciones de los clubes y demás para una decisión definitiva, pero le han quitado los 2 puntos al San Andrés.
Bueno, y posibles sanciones que me imagino que podrán caer, porque adulterar el acta es algo francamente feo, feo, feo. Más cositas que nos tenemos que contar, de que hay que hablar ahora, de Primera Andaluza, División de Honor Andaluza, ¿dónde nos detenemos, Iván?
División de Honor porque Eben Agalbón ha certificado el playoff de ascenso. Héctor Castillo estuvo por aquí, sí, y hablaba que todavía quedaba mucho, pues bueno, ya ha certificado. El Cantoria ha ascendido tras ganarle al Atlético Marbella y solo queda una plaza de ascenso directo, que parece que puede ser para el Loja o el Málaga Junior, que ha pinchado este fin de semana, pero todavía se mantiene ahí. El Loja descansa esta semana, es la oportunidad que tienen los malagueños de intentar acercarse lo máximo posible, y bueno, a ver quién se queda esa plaza que queda libre.
Bueno, dejamos el fútbol senior, hablamos de juveniles, de la máxima categoría que tenemos en el fútbol español, que es de la División de Honor Juvenil. Ahí tenemos varios equipos malagueños, entre ellos está La Mosca, ¿no?
Sí, empezamos por La Mosca. Aprovecho, Emilio, para mandarle un abrazo a la familia de La Mosca, porque ayer perdió al técnico del Infantil B, a Javi Gallardo.
Vaya.
Y bueno, este fin de semana el equipo División de Honor Juvenil ganó el 5-1 su partido contra La Cañada. Ha dado un paso importante por la permanencia, y en cambio el básquet cultural volvió a perder, esta vez con el Cádiz. Y aunque no jugó el hijo de Gattuso, pero bueno, está en la plantilla, el padre se quedó fuera del Mundial y el hijo parece que puede descender este mismo miércoles. Así que semana complicada.
Bueno, pues el básquet cultural que lo tiene complicado, todo lo contrario que el conjunto, en este caso, de La Mosca, que goleó. Bueno, pues el fútbol de barro, que como siempre capitanea nuestro compañero Iván Martín. ¿Hay más cositas que contar, Iván?
De momento ninguna, Emilio. Ya el próximo fin de semana parece que podemos contar algún que otro ascenso. Ya empiezan las invasiones de campo, las bengalas, los partidos interesantes.
Las bengalas que se las dejen en la casa, que cojan serpentina, que cojan lo que quieran, pero bengalas no, no quiero ningún tipo de contratiempo ni que se desluzca la fiesta. Pues el fútbol de barra, como siempre, una semana más capitaneado por Iván Martín. Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. Nos escuchamos el martes y a ver cuánto ascenso contamos.
Y ojalá contemos mucho. Y nosotros, que vamos poniendo ya el punto y final a esta intensísima jornada. Ya sabes que toda la información deportiva la tienes en nuestra página web, también en nuestras redes sociales de COPE, y que además hoy tenemos tiempo de juego, que regresa la Champions. Los compañeros Paco González y compañeros van a contar el partido que va a jugar el Madrid contra el Bayern de Múnich y el Sporting de Lisboa frente al Arsenal. Y mañana más de lo mismo con el Barça Atlético de Madrid. Ahora es turno para Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Te espero mañana a las 3. Hasta luego. Adiós. Rising up to you.